Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes. 30 minutos sobre las 3 de este martes 2 de abril del año 2019. Estamos inmersos en plena vorágine de campeonato nacional de liga, de partidos oficiales. Y lo cierto es que para el Celta no son partidos cualquiera, son partidos importantísimos. Son partidos en los que el equipo que a día de hoy entrena Fran Escribá se juega ni más ni menos que la permanencia en la máxima categoría del fútbol nacional. La primera final que tuvo fue el pasado sábado, ganando, remontando al Villarreal. La siguiente será mañana, midiéndose en el Alcoraz, que va a estar lleno, por cierto, frente al Huesca. Y también es importantísimo el partido del próximo fin de semana, del próximo domingo, recibiendo de nuevo en Balaídos a la Real Sociedad. Una Real que, por cierto, ya no tiene prácticamente objetivos en lo que resta de liga, después de haber empatado este pasado domingo, sin ir más lejos, frente al Valladolid en el Estadio Nuevo José Zorrilla. Pero lo que es realmente sensacional es la respuesta que sigue dando un día y un día y otro día la afición del Real Club Celta, apoyando en el momento más delicado del Celta en lo que va de temporada y uno de los más delicados de la historia del club. Y digo esto porque es importantísimo para la viabilidad económica y sobre todo para mantener a flote el proyecto de este Celta, que quiere ser un gran club, no solo en la Liga, sino también en competiciones europeas en un futuro no demasiado lejano. Es indispensable que el Celta consiga la permanencia. Así que vamos a hablar del Celta, vamos a hablar de su afición, vamos a hablar de la previa del partido de mañana frente al Huesca, vamos a hablar de baloncesto, vamos a hacer balance de la jornada en segunda B y en tercera de este pasado fin de semana y muchas cosas más desde ya y hasta las 4 en punto de la tarde en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Tonecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido, y con el saludo de quien te habla, de Santi Peón. Bienvenidos al tiempo para el deporte que te queda más cerca de casa.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. El qué
por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Funcionó a las mil maravillas lo que sucedió el pasado sábado en el partido que enfrentaba al Celta y al Villarreal en Balaídos. Me refiero evidentemente a la comunicación, a la comunión que se dio entre el club y su afición, entre el equipo y los seguidores del conjunto celeste. Pues han decidido, y creemos que de forma más que acertada desde el club, el seguir con estas buenas iniciativas para que Balaídos vuelva a presentar una imagen maravillosa, sensacional, el próximo domingo, 6:30 de la tarde, frente a la Real Sociedad. Por eso conocemos desde ayer por la tarde que en el club se han vuelto a poner las pilas nuevamente y vuelven a regalar una entrada para cada abonado que quiera presenciar el partido frente al equipo donostiarra, insisto, del próximo fin de semana. Eso ha generado que esta mañana, incluso desde antes de que abriesen las taquillas de Balaídos, antes de las 10 de la mañana, se formasen larguísimas colas, que en algún momento de esta mañana ha llegado incluso a voltear medio estadio y llegar esa cola a la grada de Río. Hay gente que ha puesto incluso en las redes sociales, en Twitter principalmente, que había estado esperando 2 horas para poder retirar su invitación. Esto que estamos comentando nos da que pensar, o nos hace pensar que posiblemente volvamos a estar ante otra grandísima entrada el próximo domingo. Pero antes del partido frente a la Real Sociedad, el Celta tiene que hacerse fuerte en un campo que va a ser complicado. El Alcoraz, mañana a partir de las 8:30 de la tarde, nueva final para el equipo vigués, que va a estar pendiente de varias cosas. Lo primero, lo que suceda esta noche en el Estadio de la Cerámica entre el Villarreal y el FC Barcelona. Lo normal es que el equipo de Valverde consiga los 3 puntos y deje aún más tocado al submarino amarillo, que veremos si sigue en esa zozobra en la que quedó después de la segunda parte del Celta, en la que tras ir ganando 0-2 en Balaídos acabó perdiendo con una remontada sensacional liderada por Iago Aspas. Vamos a estar pendientes, por supuesto, del partido de mañana. El Celta necesita cuanto menos sumar en el Alcoraz y lo va a tener complicado. Primero porque el Huesca sabe que está posiblemente ante su última oportunidad de lograr 3 puntos y seguir enganchado a la pelea por la permanencia. Y segundo, Porque igual que pasó en Balaídos este pasado fin de semana frente al Villarreal, mañana el Alcoraz va a estar lleno. Ayer por la tarde ya dijeron desde el Huesca, ya lo comunicaron de manera oficial, que no quedaba ni una sola entrada, que va a estar lleno el Alcoraz para la visita de mañana, insisto, 8:30 del Real Club Celta. Pues bien, esta mañana, en la previa del partido, nos confesaba Fran Escribá que a él esto de los ambientes que se van a dar en los partidos, en los últimos partidos del campeonato, le pone y mucho, pero que su equipo, que su Celta, debe hacer valer la fuerza que tienen tras haber sumado los 3 puntos de este pasado fin de semana y no dejarse llevar por el ambiente que mañana pueda tener el Huesca en su casa.
Es que yo creo que de aquí a fin de temporada va a pasar en todos los campos donde alguien se juegue algo, ¿no? Y estoy convencido que nos volverá a pasar el domingo aquí con la Real, el apoyo de nuestra gente. Es un ambiente bonito, al final pues te ayuda, pero luego es cierto que a la hora del partido te abstraes tanto que lo que pasa de líneas para afuera, aun siendo bonito, a los de dentro realmente les afecta poco.
Último entrenamiento que ha tenido lugar esta mañana en las instalaciones de Amadroa. El equipo va a viajar mañana por la mañana en vuelo charter desde Vigo directamente a Zaragoza, de Zaragoza autobús hasta Huesca, y después del partido el trayecto a la inversa para ya de madrugada regresar al aeropuerto de Peinador. 19 futbolistas se lleva Fran Escribá para este importante partido frente al equipo del Alto Aragón. La principal novedad, el regreso a esa convocatoria de Fran Beltrán, que fue uno de los descartes del partido frente al Villarreal. Y atención a los descartes, precisamente de cara al choque de mañana. Sigue fuera Jensen, que a lo mejor debe reflexionar después de lo que sucedió tras esas declaraciones que hizo con su selección hace ahora algunos días, en las que decía que el Celta era un equipo caótico y que no se esperaba, cuando fichó el pasado verano por el Celta, estar con su actual equipo en la pelea por la permanencia. Jensen, insisto, fuera de la convocatoria. También Araujo, del que ha dicho hoy Fran Escribá, que por cierto está recuperado, que no así el pasado fin de semana, pero que ahora sí estaba recuperado, y aún así el internacional mexicano se queda fuera de la convocatoria. También sigue fuera Jules Sager. Y ojo, Pion Sisto, que el otro día tuvo minutitos y otra vez se vuelve a quedar fuera de la citación para el partido de mañana entre el Huesca y el Real Club Celta. Un partido que justo queda en medio de una semana de 8 días y 3 encuentros. Ya se sumaron los 3 frente al submarino, mañana hay nuevo partido y, como decíamos antes, hay otro el próximo domingo frente a la Real Sociedad. Digo esto porque Fran Escribá, más o menos que a su manera, reconoce que 7 puntos de los 9 que esta semana hay en juego para el Celta, dadas las circunstancias, serían más que bienvenidos.
Firmarlo, al final la ambición nos hace pensar que queremos los 9. Pero evidentemente, si antes de empezar la semana, viniendo de donde veníamos, hubiéramos hablado de conseguir 7 de los 9, yo creo que hubiéramos dicho todo que era un excelente resultado. 7 sería un buen número de puntos para una semana tan importante.
En cuanto a la convocatoria, que no lo he dicho, Junca evidentemente sigue lesionado, sigue trabajando al margen, así que Junca es la única ausencia que, obligada en este caso para Escribá por lesión, no va a estar mañana frente al Huesca. El que le va a suplir, salvo sorpresa, mañana será Olaza, que cuajó un partido sensacional en su estreno como futbolista de la primera plantilla del Real Club Celta frente al Villarreal. Este es el estado físico a día de hoy, después de acabar totalmente acalambrado el partido frente al Villarreal. Este es el estado físico a día de hoy de Lucas Olaza.
Sí, yo creo que al final un poco también le pasó, y es lógico, a Kevin en el Bernabéu. Gente que lleva tiempo sin tener 90 minutos seguidos. Y bueno, la verdad es que aún así llegó cerca del 80 en buenas condiciones. Es verdad que los últimos minutos fueron duros. Pero no creo que sea, estoy seguro, no es nada que no le dé la competición. Al final es tener ese ritmo añadido al de entrenar.
Enfrente va a estar un Huesca al que ve así y del que habla en estos términos Fran Escribá.
Es un equipo que no se entrega nunca y que sigue demostrando partido tras partido, que cree perfectamente y además tiene argumentos para creer en la salvación porque ha generado y ha hecho grandes partidos tanto en casa como fuera, pero en casa es un equipo que compite muy bien, que genera muchas acciones en campo contrario a base de juego directo, de gente muy profunda. Y ya digo que va a ser un partido muy, muy incómodo.
Esta mañana se le ha preguntado al entrenador valenciano del Celta si puede o si debe su equipo jugar, por lo menos en los primeros minutos del partido de mañana, con la posible o supuesta ansiedad que pueda tener el equipo oscense, dada su situación. Insisto, si el Huesca mañana no suma los 3 puntos frente al Celta, esperemos que no sea así, evidentemente, por nuestros propios intereses, el Huesca tendría ya realmente complicada la pelea por la permanencia.
Yo no les veo con ansiedad. Al final es el equipo que va un poquito más descolgado, no está lejos, pero tiene un poco más necesidad que el resto. Pero si algo creo que han sabido demostrar es que no, en ningún momento se les ha visto con necesidad, ni en momentos en los que estaban mucho más descolgados que ahora. Era un equipo que transmitiera eso, al revés, transmitía intensidad, coraje, además de buen fútbol y orden.
Mañana hablaremos más de este partido, nos iremos directamente hasta Cope Huesca para conocer la última hora del rival, porque hoy va a hablar su entrenador, hoy habla Francisco Rodríguez. Pero antes de cerrar el bloque de información del Celta, he querido rescatar un sonido también de esta mañana del entrenador de Fran Escribá, porque, si me lo permitís, quiero hablar de dos nombres propios y dos jugadores que, uno porque no puede, porque está lesionado, y el otro porque está entrando poco en los planes del entrenador, están participando los dos. Por distintos motivos, insisto, están participando poco. Uno, Yunca, que está lesionado y que todavía tiene para varios días alejado de los entrenamientos con el resto del grupo. Veremos si puede llegar para el siguiente compromiso que tiene el Celta frente al Atlético de Madrid en el Wanda. El otro día, estando lesionado, una vez que finaliza el partido, los jugadores salen del vestuario a agradecer a un grupo de aficionados que todavía seguían en sus asientos, pues todo el apoyo que les habían brindado en las horas previas y durante los 90 minutos frente al Villarreal. Allí estaba como uno más saltando lo que la lesión evidentemente le permitía a David Yunca. Digo esto porque ha sido muy criticado, entre otros por nosotros, porque deportivamente Yunca yo creo que ha demostrado muy poco, pero hay que reconocerle que estuviera ahí con el resto de sus compañeros. Otros se fueron borrando por el camino. Y el otro nombre propio, y ese es el sonido que vamos a escuchar, es el de Gustavo Cabral. El otro día le vimos bajar del autobús dando palmas, animando como el que más, y eso que, insisto, está participando muy poco y termina contrato. Es un jugador veterano que termina contrato y que está en una situación realmente particular. Nos ha contado cosas muy interesantes hoy Fran Escribá. Le hemos preguntado el rol que tiene que tener un futbolista de la veteranía y del peso en el vestuario de Gustavo Cabral a pesar de sus pocos minutos esta temporada.
No tengo otra visión respecto a él que no sea que es uno más de mi equipo y sé que puedo contar con él porque no me va a defraudar. Y el segundo rol, que es muy importante y ese solo lo pueden hacer determinados jugadores, y él es uno de ellos, es el de además ser un soporte de ese vestuario.
Deportivamente, ni Yunca ni Cabral están bien esta temporada. Pues posiblemente en eso podamos estar todos de acuerdo. Pero que hay gente como el argentino, que es importantísimo dentro de este vestuario, pues a veces hay que reconocerlo, porque a veces, yo el primero, no estoy acusando a nadie de nada. A veces criticamos por criticar y hay gente que dentro de los vestuarios, a veces sin hacer lo que tienen que hacer, que es jugar bien al fútbol, y son gente realmente importante en momentos como el que está pasando el Celta, que es una plantilla muy joven, son gente que tiene mucho peso y mucha valía dentro del vestuario. Insisto, mañana más última hora del partido que va a enfrentar en este miércoles, en esta semana tan especial, tan particular, en el Alcoraz, al Huesca y al Real Club Celta de Vigo.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Antón Baldomir, ¿qué tal, Antón? Saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, estamos a martes, hace bien poquito que hemos saboreado las mieles de la jornada en Segunda División B. Ya llevamos 31 partidos en lo que va de temporada y hay un par de resultados que quería repasar contigo. El primero, el Pontevedra, sigue siendo séptimo. Está con 50 puntos, pero es que está a 3 de la Cultural y Deportiva Leonesa, es decir, está a 3 de tener la opción de jugar el playoff de ascenso, después de ganar en Abegondo 0-1 frente al Fabril, que ya es un equipo casi que moribundo, Antón.
Sí, creo que el Pontevedra está haciendo un ejercicio de resistencia, de confianza en sus posibilidades y de empeño, ¿no? Creo que, pese a las dificultades que están teniendo, ¿no? Porque, bueno, el ritmo de puntos que llevan ahora mismo los cuatro primeros y según avanza la temporada está siendo muy alto. El Pontevedra está demostrando que no quiere perder la cara a esa pelea, que está empeñado, bueno, pues estar metido en ese fregado hasta el final de liga y creo que el otro día lo demostró, ¿no? Aunque tú, como tú bien dices, ante un rival que, bueno, que creo que tiene la mente puesta ya en la temporada que viene, pues nunca es fácil ganar en Abegondo, nunca es fácil hacerlo en un derbi y bueno, pues en eso está el Pontevedra, ¿no? En seguir sumando el mayor número de puntos posibles, a la espera de que puedan tropezar los de arriba y él meter la patita, como digo yo, ¿no? En la fase de ascenso, que sería pues el broche de oro en una temporada que creo que pase lo que pase está siendo muy buena.
Y que a nadie le moleste lo que voy a decir a continuación, pero muchas veces nos sirve, y yo apelo y aludo a él en multitud de veces, el ya famoso y multiconocido refranero popular: no estaban muertos, estaban de parranda. Me refiero al rápido de Bouzas, que viene de ganar en la casa del San Sebastián de los Reyes, que ojo, que el equipo de la comunidad está peleando por entrar en el playoff de ascenso junto con precisamente el Pontevedra. 0-1 el equipo de Michel Alonso, que es 17º, tiene 31 y está a 3 de Las Palmas Atlético, que marca los puestos de playoff por el descenso, por la permanencia en la categoría.
Sí, quién nos lo iba a decir, ¿no? Ahora mismo el Rápido de Bouzas depende de sí mismo, por lo menos para evitar los cuatro últimos en este caso, ¿no? Creo que son palabras mayores. Creo que bueno, que si antes te decía que el Pontevedra estaba haciendo un ejercicio de supervivencia, un ejercicio de, bueno, de empeñarse en creer en algo, el otro día lo decía Michel, ¿no? Creo que tal vez solo ellos, ¿no?, creyesen en que era posible meterse en esta polea, en esta pelea, perdón, en que era posible, pues, llegar al final de liga con opciones de permanencia. Y bueno, creo que es muy loable lo que está haciendo ese grupo. Creo que, bueno, que se han empeñado en demostrar que los que decían al principio de temporada que era un conjunto que no podía competir en esta categoría, pues bueno, pues están demostrando que es así, son capaces de ganar en campos tan difíciles como el de esta semana en San Sebastián de los Reyes. Y bueno, pues ahora enfrentar estas últimas 8 jornadas que quedan con la idea esa que te decía antes, ¿no?, que dependen de sí mismos, tienen que enfrentarse a Las Palmas Atléticos en casa dentro de un par de semanas, y bueno, lo único que tienen que hacer, entre comillas, es sumar los mismos puntos que haga Las Palmas Atlético y ganar ese partido, ¿no? Con lo cual creo que, bueno, que tal como estuvieron y las circunstancias que pasaron, creo que es, pues, decir mucho y hablar muy bien de ese equipo en estas alturas del año.
Recuerdo que el Coruxo empató a 3 goles a domicilio frente al Unión Adarve, que el Celta B ganó 3-1 en Barreiro frente al Navalcarnero, jornada del próximo fin de semana, sábado 5:30, duelo de filiales, Valladolid B, Celta B. Ojo al domingo a las 4:30 en el Baltasar Pujales, Rápido de Bouzas Coruxo, para las 5 en Pasarón, el Pontevedra San Sebastián de los Reyes. Y estos fueron los resultados del pasado fin de semana en tercera división: Laracha 0, Celtiga 0, Choco 1, Silva 0, Rivadumia 0, Ourense Club de Fútbol 1 y Arenteiro 1, Alondras 2, además del más que sorprendente Porriño Industrial, que es colistas, Farolillo Rojo 3, Arosa 2. El Arosa que, si quiere seguir metido de lleno en la pelea por intentar, por lo menos, pelear por el ascenso, mucho va a tener que mejorar en las próximas jornadas. Antón Baldomir, gracias como siempre, un beso fuerte, amigo.
Gracias a vosotros como siempre, un abrazo.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y dejamos el fútbol por hoy, nos centramos en el baloncesto. Hablamos del Marín Peixe Galego, que viene de lograr un triunfo importantísimo en su pelea por conseguir el ascenso de categoría. Pablo Romero, COPE Pontevedra. Cuéntanos los detalles. Pablo, muy buenas.
Hola, muy buenas, Santi. ¿Qué tal? Pues sí, es sin duda curiosísimo lo del Peixe en esta segunda fase de la temporada. Viene de ganar con este 56-64 en la cancha de Lucentum Alicante, líder de la categoría. Hace una semana, recordamos, perdía por más de 30 puntos en casa frente al que era el colista, y ahora le gana este Lucentum Alicante, que era el líder tras sumar todos sus partidos por victorias. Pero si algo se le está dando bien a los de Javi Llorente es ganar estos partidos fuera de casa. Di tú, que puede ser la presión de jugar en Arraña ante sus aficionados o lo que sea, pero los de Marín se desinhiben fuera de casa. El líder ya anunciaba de hecho el viernes en sus redes sociales, previamente al partido, que iban a recibir en Alicante al equipo más imprevisible de la segunda fase, y así ha sido. Jorge Romero, con 13 puntos y 3 de 5 desde la línea de 3 puntos, fue uno de los grandes protagonistas de la victoria Peixe.
Viendo lo que estamos haciendo, pues somos totalmente imprevisibles. Aquí en Marín la gente está un poco mosqueada con nosotros porque no estamos dándole alegría en casa. Siempre estamos ganando solo los partidos de fuera, pero bueno, al mismo tiempo están contentos porque estamos demostrando que contra los equipos más potentes, los equipos que están hechos supuestamente para subir, pues somos capaces de dar el callo, de dar nivel, porque en realidad es lo que tenemos. Tenemos un equipo muy, muy bueno.
Más buenos de lo que muchos seguramente pensaban, porque pese a empezar esta segunda ronda de los últimos por la primera fase de la liga regular, el Peixe se ha puesto a solo 2 puntos, a solo una victoria de los 5 primeros puestos y a solo 4 del Lucentum, el líder al que vienen de vencer en este fin de semana. Por lo tanto, aspiraciones intactas y opciones reales de disputar esa fase de ascenso con la que ya se ilusiona el alero canario.
totalmente posible y nosotros vamos a trabajar en estas 6 semanas para ello. Nuestro objetivo, por supuesto, desde principio de temporada, pues el primero fue meterse en el grupo de arriba, que ya lo conseguimos, y ahora el segundo objetivo, por supuesto, es meternos entre los 5 primeros para jugar la fase de ascenso. Sabemos que es complicado, que estamos a 2 victorias del 5º puesto, simplemente tenemos que fijarnos en lo que hacemos bien, intentar arreglar todo lo que hacemos mal, y bueno, y de ahí pues intentar conseguir subir poquito a poco en estas semanas que quedan.
El próximo partido también será fuera de casa frente al Villarrobledo.
Gracias, Pablo. Son y 50, las 3.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este miércoles a partir de las 20:15 horas en el 104.7 de FM, la app móvil y en cope.es. Transmisión del encuentro Huesca Real Club Celta. En las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso. Con la colaboración de Galpi, Caballo Rojo, Celta Motor. Este miércoles a las 8:15 horas te esperamos en el 104.7 de FM, la app móvil y en cope.es.
Y antes de cerrar vamos a hablar de balonmano, en concreto de la Primera Nacional A. El pasado sábado en el pabellón de Chapela se enfrentaban el Rodosa Chapela y el Calvo Siria de Carballo. En este partido, en el minuto 35, los árbitros José Domingo Vega y Juan Manuel Vinagre deciden suspender el partido porque, según recogieron en un anexo al acta, peligraba su integridad. Entrenador del Chapela, Fran Teixeira. Hola, mister, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, los acontecimientos ocurrieron más o menos así. No sé si quieres aportar algo a mayores de lo que hemos contado.
Bueno, la verdad es que es una situación desagradable porque la actitud de un jugador no puede empañar a todo un club, como ha pasado, pero sobre todo, independientemente de la actitud, que es difícil, no se puede defender. Y aunque el árbitro, cuando el jugador se dirigió hacia él, pues bueno, pues le dijo que no le echara el aliento a la cara, pero bueno, eso es lo de menos. Lo de menos es que es indefendible esa situación. Lo que sí es defendible es que no puede parar un partido por decir que en el acta, como pone, que es totalmente incierto y mentira, pero totalmente no, lo que pone allí no es cierto, de que los jugadores y el cuerpo técnico lo amenazan sin saber quiénes eran los del cuerpo técnico. El cuerpo técnico, si a mí no me conocen, es difícil que no me conozcan, y no es verdad. Al final se trató por todos los medios de continuar el partido. De hecho, con el público no había absolutamente nada. Llamaron a la policía estaba allí. El jugador, en este caso Chema, pues le dijo a la policía si podía ir a hablar con los árbitros para pedir disculpas, y le dijeron que de ninguna manera, cosa que eso no refleja el acta, porque si verdaderamente los hechos acontecieron con un jugador y si este jugador quiere ir a pedir disculpas, pues tienen que reflejarlo, independientemente de que no quieran aceptarlas, pero tienen que reflejar conforme el jugador que los ha provocado, que los ha insultado, le ha querido ir a pedir disculpas.
Fran, por poner a la gente en antecedentes, durante los 35 minutos que duró el partido hasta que lo suspenden los árbitros, ¿pasó algo en la cancha o pasó algo con la grada?
Nada, para nada. De hecho, está el vídeo para poderlo comprobar. Todos los partidos es obligatorio mandar los vídeos. En el partido, además, entre los dos equipos, hablábamos al finalizar y todo en toda esta situación. El partido iba correcto, iba un 12-19 a favor de ellos. Se pita un penalti a favor del Siria, un penalti correcto. Se ve como el balón está en 14 metros, ningún jugador del Siria va por él, y yo le protesto al árbitro, decir, para que pare el tiempo muerto. El árbitro ve para mí, pero no lo para, yo sigo insistiéndole para que lo pare. Evidentemente es una situación de un entrenador hacia un árbitro para que trate, ya que no lo para, pues la manera de pararlo es por experiencia, es que bueno, me viene esa tarjeta amarilla y por consiguiente lo para el partido. Pero nada, se produce esa situación, ya te digo, un penalti correcto, que fue penalti, para el partido, y fue cuando por lo que el árbitro pone, yo no lo escuché, veo que Chema está con el árbitro y automáticamente yo me doy la vuelta para coger la tarjeta del tiempo muerto para que cuando tienen el penalti pedir tiempo muerto, porque se nos iban 12-20 si marcaban, y al mismo tiempo parar la situación de que no hubiera más exclusiones, de decir a mis jugadores, oye, pasó y tal, pero no era una protesta por el penalti fue un penalti clarísimo, sin embargo, pues en aquel momento esa provocación que hizo los árbitros de este jugador, yo le estaba desde el banquillo diciendo que callara, y cuando veo que le enseñan tarjeta azul, pues entramos en el campo, tanto el delegado de campo como yo, para apartarlos, que es lo que uno de los árbitros luego me dice, que aunque yo quería apartar a los jugadores, en este caso a este jugador, pues que no era capaz de yo de pararlo. Y no, pero aún así, ellos se fueron a la mesa, y en el momento que fueron a la mesa, uno de los árbitros, que el otro no estaba en aquel lado, estaba hablando con otros jugadores, cogió y dijo, nos vamos. Y en el momento que dijo nos vamos, se fueron y claro, todo el mundo, los dos equipos pensábamos, bueno, ahora están más tranquilos, ya han enseñado tarjeta azul, que la enseñaron roja y luego la azul, que la tarjeta azul de estos momentos significa que van a poner en acta que este jugador, porque si no enseñan roja, pues a lo mejor solo es para ese partido, pero cuando te enseñan azul, sí, te da pie a que tiene sanción para el resto de partidos.
En definitiva, los árbitros suspenden el partido, insistimos, minuto 35, se meten en el vestuario durante un largo periodo de tiempo, piden la asistencia de las fuerzas del orden y de la seguridad del Estado, aparece la policía, ellos se quejan de que no continúan el partido, de que no lo reanudan porque temen por su seguridad, y a todo esto, Fran, estamos esperando que la Federación Española pues dicte sentencia, si se me permite la expresión. Imagino que en el club os esperáis una buena sanción por parte de la Federación Española.
No, lo que se espera es que sancionen al jugador, porque es que no hay otra situación. O sea, no hubo altercado en el público, no hubo absolutamente nada. Nosotros hace 3 meses fuimos a jugar a Camariñas y, bueno, por desgracia la gente saltó al campo, le pegaron a jugadores nuestros de Chapela, todo el mundo lo supo, al final le cayeron 3 partidos de sanción al Camariñas de no jugar en su campo, pero es que aquí no hubo absolutamente nada de ni el público, es más, se llama la fuerza pública. Bueno, vale, la fuerza pública viene con dos coches allí, ellos piden, la gente se marche porque era tardísimo, no queda nadie en el pabellón, de hecho te puedo decir que pues mira, era un día feliz para el club, para la entidad, anterior al partido se había puesto una placa y se le había puesto el nombre al pabellón de Soto, y bueno, era una fiesta, había mucha gente, todos los equipos de la categoría base del club estaban allí uniformados, y al acabar el partido, la prisa que había era que se tenía una cena con las plantillas, las dos plantillas de los equipos seniors, el masculino y femenino, con los directivos, y bueno, la gente quería irse y en aquel momento no había nadie en el pabellón. De hecho, cuando la última vez que yo llamé a la puerta para hablar con ellos, uno me dijo que no quería hablar, que tenía prisa por marcharse, el otro me dijo, Fran, un minuto. Y yo le dije, joder, ¿cómo podéis hacer esto, macho? Si no, una situación. Y bueno, y se acabó la cosa y dijo, mira, si puedes te vas porque no me gustaría cerrarte la puerta. Y nada, se marchó y allí quedó el pabellón, se apagaron las luces, marchó todo el mundo y quedó solo la fuerza, la policía, con ellos dos. Es más, Fernando, el entrenador de Siria, pues estaba allí hablando conmigo y estaba preocupado porque ya se había marchado el Siria en el autobús. Y él estaba esperando que viniera alguien a recogerlo porque estaba esperando a que le entregaran las fichas. ¿Sí?
En fin, que menudas cosas que pasan. Lo que sí te agradecemos, Fran, es que hayas entrado en la sintonía de COPE para contarnos lo ocurrido el pasado sábado. Fran Teixeira, entrenador del Rodosa Chapela. Gracias, un abrazo, mister.
Gracias a vosotros.
¡Atención! ¡Promoción increíble en venta de colchones! ¡Vaciamos toda la tienda y los almacenes de nuestra fábrica de forma urgente! ¡Más de 2.000 artículos a precios increíbles! ¡A los 50 primeros clientes, regalo seguro! ¡Por la compra de un colchón Visco de 135, regalo de una tablet! ¡Por la compra de un colchón y un canapé matrimonio, regalo de un televisor de 32 pulgadas! ¡Solo este jueves, viernes y sábado! ¡Ven a venta de colchones! ¡Urzay 68, Vigo!
Para cerrar en ciclismo, mañana vuelve a competir tras una lesión Delio Fernández con el Delco Marsella, porque mañana empieza el Giro de Sicilia. Mañana más con la última hora del Celta. ¡Feliz tarde! ¡Adiós!
Las 4, las 3 en Canarias.